La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El estado de Kentucky inicia otra jornada de trabajos de recuperación y rescate de decenas de desaparecidos, mientras el presidente Joe Biden promete ayuda federal. Y tenemos información de ambos lados de la frontera colombo-ecuatoriana en su reapertura oficial. Y hoy tenemos la cuarta entrega de nuestro especial Cambio Climático, su impacto en la sobrevivencia regional. Hoy es jueves 16 de diciembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Kentucky inicia otra jornada de trabajos de recuperación y rescate con la esperanza de hallar con vida a las decenas de desaparecidos luego de que el presidente Joe Biden visitara la zona de la catástrofe y prometió ayuda federal. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Continúan las tareas de rescate en el estado de Kentucky, donde todavía se busca más de un centenar de desaparecidos tras el paso de los tornados que asolaron varios estados, dejando al menos 75 víctimas mortales en la región. Dadas las catastróficas magnitudes de este desastre natural, el presidente Joe Biden se desplazó hasta el lugar para evaluar de primera mano los daños y dar el pésame a quienes lo han perdido todo y a los familiares de las víctimas mortales. A ellos, precisamente, se dirigió y en tono contundente se comprometió a hacer lo que sea necesario mientras sea necesario.
Me aseguraré de que el gobierno federal dé un paso al frente y de que hagamos todo lo posible. No hay ninguna razón por la que deba llevarnos tiempo. Tenemos los medios para hacerlo y vamos a conseguir todo lo que necesitamos y me aseguraré de que el gobierno federal haga lo que sea necesario.
Según anunció el presidente Biden, será el gobierno federal el que cubra el costo total de las tareas de limpieza de los escombros en los próximos 30 días, misión indispensable para la recuperación del territorio. Paralelamente, el mandatario estadounidense anunció otras de las medidas inmediatas que desde la administración ya emprendieron para ayudar a los damnificados y mediante la Agencia Federal para el Manejo de las Emergencias proporcionaron suministros críticos, tales como generadores para quienes se quedaron sin energía, agua potable, comida, mantas y también habilitaron refugios para aquellos que perdieron sus hogares. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Departamento de Justicia decidirá el futuro del ex jefe del gabinete de la Casa Blanca tras haber desacatado el llamado del Congreso, mientras que el ex presidente Donald Trump busca que no se publique información sobre sus impuestos. Reporta Laura Sepúlveda.
En esta votación, los sí son 222 y los no son 208. La resolución se aprueba sin objeciones.
Así fue aprobado por la Cámara de Representantes que el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, fuera acusado de desacato al no presentarse a responder preguntas del Congreso tras haber entregado miles de documentos correspondientes al asalto al Capitolio del 6 de enero. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, Adam Schiff, resumió así el caso.
A pesar de sus mensajes de texto, sus correos electrónicos, sus entrevistas y su libro, el señor Meadows se negó a comparecer para su deposición, alegando que discutir los mismos temas, documentos y libro, es de alguna manera un privilegio. La inconsistencia, la hipocresía te agarra del cuello.
Ahora será el Departamento de Justicia quien decida el futuro legal de Meadows, con sanciones que podrían ser económicas o incluso privarlo de su libertad. El expresidente Donald Trump enfrenta su propio dolor de cabeza después de que un juez desestimara su intento de bloquear acceso del Congreso a sus impuestos. El fallo así lo explicó.
Incluso si el expresidente tiene razón en los hechos, se equivoca en la ley.
Y agrega.
Puede que no sea correcto o prudente publicar las declaraciones de impuestos, pero es el derecho del presidente hacerlo. El Congreso le ha otorgado este poder extraordinario y los tribunales son reacios a cuestionar los motivos del Congreso o los estatutos debidamente promulgados. Así que aquí, por lo tanto, debo desestimar este caso.
Al respecto, los abogados del exmandatario han anunciado que apelarán la decisión. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hola, amigos de La Voz de América, soy Yoconda Tapia y quiero enviarles mi cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Mis mejores deseos para una hermosa Navidad que sirva de reencuentro de familia y amigos y un nuevo año que nos traiga fortaleza para vencer las adversidades. Gracias por escucharnos cada día y recuerden que ustedes son parte importante de nuestra gran familia.
Los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México, soy Sara Pablo y deseo que el año que está por venir traiga consigo para ustedes mucha salud y felicidad, acompañado siempre de quien más aman. Gracias por la confianza para informarse con nosotros. Un abrazo cariñoso para todos los oyentes de La Voz de América.
Felices fiestas de fin de año. Les saluda Fabiola Chambi desde Cochabamba, Bolivia, con el deseo de que este 2021 haya sido un año de muchos momentos gratificantes. Y si no, lecciones aprendidas para que el 2022 sea de crecimiento y prosperidad, con salud, trabajo y cariño de sus seres queridos. Esperamos mantener el privilegio de su sintonía.
Amigos de La Voz de América, les saluda Judith Martín y quiero enviarles mis mejores deseos para unas felices fiestas de fin de año. De todo corazón esperamos que pasen una Navidad rodeados de familia, amigos y buenos momentos que nos hagan olvidar todo el estrés vivido. Y lo más importante, gracias, gracias por sintonizarnos cada día y deseamos que en 2022 continúen acompañándonos.
Felices fiestas de fin de año les desea desde la ciudad de Buenos Aires Juan Ignacio González Prieto. Y desde ya para este 2022 que nos traiga felicidad, amor, paz, trabajo y libertad. Y por supuesto que nos sigan escuchando a través de la sintonía de La Voz de América.
En Buenos Días América presentamos Cambio Climático, su impacto en la sobrevivencia regional. Amigos oyentes, desde La Voz de América los invitamos a seguir 5 reportajes especiales sobre el cambio climático y su impacto en la sobrevivencia regional.
El cambio climático sí está ocurriendo.
Inundaciones.
A partir del lunes 13 hasta el 17 de diciembre, dentro de nuestra programación de Buenos Días América. No se lo pierdan. Somos La Voz de América y hoy tenemos la cuarta entrega en este especial y es desde El Salvador, en el que Nerimabel Reyes enfatiza en que productores y autoridades agrícolas del país destacan los modelos para enfrentar el impacto del cambio climático en la cosecha de granos básicos y alimentos.
Es sumamente importante en estos tiempos el contar con una producción que garantice la alimentación para todos y todas.
Esta es la reflexión que hace el sociólogo Adalberto Blanco, representante de la Mesa de Soberanía Alimentaria de El Salvador, una de las organizaciones que da seguimiento al impacto que tiene el cambio climático en la agricultura y particularmente en la producción de arroz, maíz y frijol, los granos básicos esenciales en la dieta alimenticia de los salvadoreños. En El Salvador hay, según los registros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, unos 450,000 pequeños productores que obtienen la cosecha para su propio consumo, pero el país no logra una producción agrícola suficiente para cubrir la demanda y depende de la importación de alimentos, especialmente el arroz, las frutas y hortalizas, e importa en menor escala maíz y frijol, destaca el sociólogo Adalberto Blanco de la Mesa de Soberanía Alimentaria, y añade que para mitigar el impacto del cambio climático en la disminución de la cosecha de granos básicos, se requiere una política pública prospectiva.
Hay que cambiar esta visión para adaptarlo a la realidad local y a la realidad del país, que somos un país altamente vulnerable al cambio climático.
Esta variabilidad del clima obliga a los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería a brindar asistencia para que los productores puedan aplicar métodos de cultivo que se adapten a los cambios de lluvias y temperaturas, como lo explica el doctor Manuel Sosa, director de Economía Agropecuaria.
Cuando haya habido algún momento que de repente se pudiese perder alguna producción de maíz o de frijol, entonces nosotros salimos a poder ver de dar paquetes, por ejemplo, para que la gente resiembre y no tenga esa pérdida. Además, se da, por ejemplo, como le decía, una asistencia técnica junto con Senta. Se están inclusive haciendo investigaciones en nuevos materiales.
Los productores remarcan que la importancia de recuperar la producción de granos básicos y alimentos no es solo para que el agricultor pueda vender y obtener ganancias, sino para que las personas puedan alimentarse adecuadamente y con accesibilidad económica. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y mañana los invitamos a la quinta y última entrega de esta serie y será desde Honduras.
Y continuamos con más noticias de Latinoamérica. Estados Unidos reafirmó su apoyo a Honduras en la lucha contra la corrupción y expresó su compromiso para abordar las causas de la migración forzada. Óscar Ortiz tiene el informe desde Tegucigalpa.
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Urra Seiya, concluyó su agenda de trabajo en Honduras, donde reafirmó el apoyo del gobierno estadounidense en asuntos claves como la lucha contra la corrupción y reducir los flujos de migración irregular. Y precisamente en la agenda de Urra Seiya destacó la reunión sostenida con la presidenta electa Xiomara Castro, junto a representantes del sector privado y la sociedad civil, donde la diplomática recalcó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con el nuevo gobierno que tomará posesión en enero.
Nuestro mensaje desde Washington es claro. Estados Unidos espera una sociedad muy estrecha y estaremos con ustedes en cada paso del camino.
Seiya además sostuvo una reunión con el canciller de Honduras, Lisandro Rosales, una cita en la que abordaron temas prioritarios para ambos gobiernos, entre ellos el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Por su parte, Héctor Zelaya, quien forma parte del equipo de trabajo del próximo gobierno y fue partícipe en el encuentro diplomático, resaltó que la clave será combatir la corrupción.
Vimos absolutamente todos los temas que nos interesan, ¿verdad? La lucha contra la corrupción, la deuda externa, ¿verdad? El parte de esos financiamientos a programas que están por parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En otra información, la frontera terrestre entre Ecuador y Colombia se reactivó en una primera fase con un movimiento moderado de transporte pesado. Giselle Jácome informa desde Quito.
En medio de un plantón organizado por comerciantes colombianos del lado de la ciudad de Ipiales, fronteriza con Ecuador, en el puente internacional de Rumichaca, se abrió el paso a camiones en una primera fase de reapertura de fronteras luego de 18 meses de haber permanecido cerradas. Del lado ecuatoriano, decenas de policías y militares custodian el ingreso. El gobernador del Carchi, Jaco Martínez, enfatizó en este propósito.
Que inicia justamente para el paso de vehículos pesados.
Los comerciantes de Tulcán piden medidas compensatorias como la reducción del IVA en esta zona, pero están preparados para recibir a los camiones que llegan desde Colombia y deben cumplir estrictamente con sus recorridos. Patricio Rodríguez, presidente de la Asociación de Transporte Pesado, dio a conocer los detalles.
Se nos ha dicho que son 11 kilómetros, los conductores no pueden ir al centro de la ciudad, no pueden hacer otra actividad que sea la de ir directamente a bodega.
Este es un plan piloto que no incluye el paso de taxis, vehículos particulares y tampoco peatonal. Esto se implementará en fases posteriores. Por el momento, los conductores de los camiones y sus acompañantes deben presentar su certificado de vacunación con dosis completas. El ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, mencionó que en 30 días se va a evaluar los resultados de esta primera fase. El paso internacional por el puente de Rumichaca estará abierto las 24 horas. Esto brinda esperanza a los comerciantes de ambas zonas de frontera que esperan que sus negocios se reactiven de a poco y especialmente en este tiempo de Navidad. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y por otra parte, en Colombia, comerciantes piden celeridad en el proceso para evitar mayores pérdidas económicas luego de ponerse en marcha la primera fase de la reapertura gradual de la frontera colombo-ecuatoriana. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
A pesar de los acuerdos alcanzados entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso, con respecto a la reapertura total de la frontera, la cual debió darse desde el principio de diciembre, no fue hasta el miércoles que se inició el proceso bajo las condiciones impuestas por el mandatario ecuatoriano, quien anunció que la reapertura debería ser gradual. En primera instancia será el transporte de mercancía internacional el que se beneficiará de esta medida, tal y como lo indicó Jamie Termal, directora de la Cámara de Comercio de la fronteriza ciudad colombiana de Ipiales.
Los conductores de transporte colombianos van a poder ingresar hasta Ecuador, lo mismo los de Ecuador hasta Colombia. Después de 15 días ya viene el paso peatonal y después de un mes ya vienen con un pico y placa ingresar aquí al país por medio de sus vehículos.
Sin embargo, los comerciantes colombianos mostraron su rechazo a la decisión y exigen celeridad, dado que su objetivo es aprovechar la temporada de festejos para reactivar sus negocios con los miles de compradores ecuatorianos que tradicionalmente venían a invertir a territorio colombiano, aprovechando la diferencia del dólar frente al peso, como manifestó Freddy Cabrera, representante de los comerciantes de Ipiales y Pasto.
Nosotros estamos esperando esta reactivación con el fin de que nuestros negocios salgan adelante.
Según los comerciantes colombianos, el gobierno de Ecuador se ha negado a la reapertura total de la frontera bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19, pero según manifiestan, las verdaderas razones tienen que ver con la protección de su comercio local. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Somos la Voz de América y aquí están las noticias. Un informe de la organización Provea reitera que las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una política de Estado en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Durante la presentación de un informe sobre 25 años de ejecuciones extrajudiciales en el país, Provea, una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas de Venezuela, expuso que la letalidad policial se ha incrementado significativamente con el paso de los años. Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, subrayó que se trata de un fenómeno que se extiende por varias décadas y que tiene que ver con una violencia estructural de policías y militares, apuntalada por una impunidad estructural. En ese sentido, el investigador añadió que no existe voluntad por parte de las autoridades para investigar y sancionar a los responsables.
Principalmente a partir del 2015, estamos frente a una política de Estado, de un uso deliberado de la fuerza letal por parte de militares y policías, que ha privado de manera arbitraria la vida a miles de personas.
Alvarado afirmó que todos los cuerpos policiales en Venezuela cometen ejecuciones extrajudiciales y recordó que en su informe de septiembre de 2020, la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela establecida por la Organización de Naciones Unidas afirmó que esos delitos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Constituyen una política dirigida contra una población determinada, particularmente contra los jóvenes pobres.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el miércoles que hasta noviembre fueron imputados 820 funcionarios por presuntas vulneraciones de derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la deuda externa de Nicaragua supera el 100% del Producto Interno Bruto del país, pero el Banco Central de Nicaragua aumentó las proyecciones de crecimiento económico para el cierre de 2021. Daliana Ocaña reporta.
La deuda externa nicaragüense cerró en más de 13.636 millones de dólares en el primer semestre de 2021, lo que equivale al 108% del Producto Interno Bruto del país, 12.621 millones de dólares en 2020, según el Banco Central de Nicaragua. La autoridad monetaria indicó en un informe que del total del endeudamiento al finalizar junio pasado, 7.000 millones de dólares corresponden al sector público y más de 6.000 millones de dólares al sector privado. El economista y sociólogo Oscar René Vargas explicó a La Voz de América que este endeudamiento perjudica seriamente la economía del país.
De acuerdo a los organismos internacionales, la deuda externa no debiera de pasar del 70% del PIB, porque si no se vuelve un lastre para el país.
Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto de entre el 7.5% y el 9% en 2021, el primer año de crecimiento después de tres ciclos seguidos de cerrar con saldo negativo, y así lo expresó el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes.
El crecimiento económico acumulado durante 2021 asciende a 9.9%. Por el enfoque de la producción.
De concretarse las proyecciones de crecimiento por encima del 7.5%, Nicaragua registrará la tasa más alta de los últimos 22 años. Según registros históricos, la última vez que la economía se expandió en 7% fue en 1999, un año después del azote del huracán Mitch. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estimados amigos de La Voz de América, les saluda John F. Burnett y desde Washington brindo para que esta época sea de unión entre familiares y amigos, de salud y alegría. Agradecemos su sintonía y disfruten de sus fiestas de fin de año.
Saludos desde Guatemala. Soy Eugenia Sagastume y quisiera dar gracias a Dios Todopoderoso y desde ya un 2022 lleno de bendiciones, de salud, amor y prosperidad. Un fuerte abrazo a los oyentes de La Voz de América.
Estimados oyentes de La Voz de América, les saluda Óscar Ortiz Barahona desde Tegucigalpa, Honduras. Les envío un cálido abrazo en estas fiestas navideñas. Darle gracias a Dios a ustedes, que son fieles oyentes de La Voz de América.
Saludos desde Caracas, Venezuela. Soy Carolina Alcalde y quiero enviarles un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año, pero sobre todo, mucha salud. Aprovecho para agradecer a ustedes, los oyentes de La Voz de América, por acompañarnos cada día.
Amigos de La Voz de América, soy Armando Gómez y desde San José, Costa Rica, recuerden dar amor, ser agradecidos, que disfruten sus fiestas de fin de año.
Amigos de La Voz de América, soy Daliano Caña y desde Managua, Nicaragua, quiero aprovechar para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Hola, amigos de La Voz de América, soy Héctor Contreras desde Washington. Gracias por permitirnos ser su compañía. La Navidad es una época de reflexión para vivir en familia, para compartir momentos imborrables. La Navidad es el momento de recibir y enviar bendiciones. Y espero que sea el comienzo de un año lleno de prosperidad y mucha salud. ¡Feliz Navidad!
Desde La Voz de América, las noticias siguen. Estados Unidos promueve lazos más estrechos con Taiwán mientras mantiene su política de una sola China. Informa Yoconda Tapia.
Este año, los republicanos y demócratas se han esforzado por abrazar públicamente a Taiwán con una serie de visitas al Congreso y una invitación a la Cumbre por la Democracia organizada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Un grupo de senadores republicanos y demócratas visitaron Taiwán en junio en una señal de apoyo a la democracia autónoma. Desde esa visita, Estados Unidos y Taiwán han mantenido más conversaciones sobre comercio e inversión. Taiwán ya es uno de los 10 socios comerciales más importantes de Estados Unidos y los funcionarios buscan vínculos económicos aún más estrechos. José Fernández es el subsecretario de Estado de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos y manifiesta.
Discutimos una serie de elementos que son importantes tanto para Estados Unidos como para Taiwán. Problemas de la cadena de suministros, coerción económica, intercambios de ciencia y tecnología, cosas que podemos hacer para tratar de profundizar nuestras relaciones entre pueblos y profundizar nuestra asociación económica.
Taiwán es el hogar del mayor fabricante de chips del mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Muchos vinculan la supervivencia de la democracia de Taiwán con la seguridad de la cadena de suministro de Estados Unidos. Seth Jones, director del Programa de Seguridad Internacional del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, destaca.
Taiwán tiene un mercado libre y abierto, tiene un sistema político democrático, es un clima empresarial muy bueno, y así, en ese sentido, tener un Taiwán libre y democrático es de vital importancia para la economía de los Estados Unidos.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El fútbol americano de la NFL prevé cambios significativos en sus protocolos de COVID-19 en medio del peor brote en un tramo de 3 días dentro de la liga desde que sobrevino la pandemia, dijo el miércoles una persona enterada de estos planes. La fuente que habló con la prensa, a condición de permanecer anónima porque no se han definido los detalles, dijo que la liga y el sindicato de jugadores discuten 3 aspectos principales: protocolos de pruebas, parámetros para que los jugadores asintomáticos que han dado positivo vuelvan más pronto y mensajes para alentar a que los agremiados se apliquen la vacuna de refuerzo. La liga ha informado a los entrenadores y empleados que debían recibir el refuerzo contra el COVID-19 a más tardar el 27 de diciembre. Los jugadores no fueron incluidos porque no hay una orden obligatoria de la liga a este respecto. En el baloncesto de la NBA y el sindicato de jugadores están en el proceso de mejorar los protocolos de salubridad en respuesta a los crecientes casos de coronavirus en la liga. Entre los principales cambios, se volverían a aplicar pruebas diarias para los jugadores y entrenadores, al menos en el corto plazo. De acuerdo con el plan que buscan definir ambas partes, Según dijo la fuente, en la presente campaña no se ha considerado necesario que los jugadores completamente vacunados se sometan a pruebas diarias. La liga y el sindicato estaban ya preparados para comenzar con las pruebas diarias el día de mañana viernes para quienes no hubieran recibido todavía la vacuna de refuerzo. Ahora simplemente podrían ampliarse estos planes. La liga ha informado que alrededor del 97% están vacunados. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Amigos de La Voz de América, les saluda Judith Martín y quiero enviarles mis mejores deseos para unas felices fiestas de fin de año. Y lo más importante, gracias, gracias por sintonizarnos cada día y deseamos que en 2022 continúen acompañándonos.
Estimados oyentes de La Voz de América, les saluda Manuel Arias Naranjo y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y un ferviente deseo de paz y amor en esta Navidad y un año nuevo 2022 lleno de prosperidad y bienaventuranza. Es mi deseo para todos los oyentes de La Voz de América.
Hola, soy Nery Mabel Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Quiero hoy aprovechar el momento para enviar mis mejores deseos porque en estas fiestas de Navidad y fin de año, el amor, la dicha, la paz y la prosperidad reine en sus hogares. ¡Felices fiestas!
Saludos desde Washington, soy John F. Burnett y desde aquí quiero desearles a todos unas felices fiestas de fin de año. Que disfruten de esta época tan bonita. Un abrazo.
Queridos amigos de La Voz de América, les saluda Giselle Jácome desde Quito, Ecuador, enviándoles un abrazo de luz durante este tiempo de Navidad. Gracias por este corazón abierto para recibir siempre los mensajes de La Voz de América. ¡Feliz Navidad!
Hola amigos de La Voz de América, soy Héctor Contreras desde Washington. Quiero enviarles un gran abrazo cargado de amor, de paz, de tranquilidad y les deseo una feliz Navidad.
Hola amigos de La Voz de América, soy Yoconda Tapia y quiero enviarles mi cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y recuerden que ustedes son parte importante de nuestra gran familia.
El viernes 17 de diciembre se estrena la nueva aventura cinematográfica Spider-Man No Way Home. Producida por Sony y Walt Disney, la película está protagonizada por Tom Holland en su tercera aparición como el superhéroe de Marvel y Zendaya. Spider-Man se estrena exclusivamente en los cines. La cantante Billie Eilish dijo que durante mucho tiempo fue adicta a la pornografía comenzando a los 11 años. Eilish ofreció las declaraciones esta semana en el programa radial de Howard Stern. La cantante The Bad Guy cumple 20 años el sábado. En 2020, Billie Eilish se convirtió en la persona más joven en la historia de los premios Grammy en ganar el mismo año en las categorías de Nuevo Artista, Álbum, Disco y Canción del Año. Después de recibir 2022, habrá celebración musical con James Taylor y Carole King. El documental Just Call Out My Name se estrena el 2 de enero en la cadena CNN. Parte integral del documental es el concierto Troubadour Reunion de 2010. El Troubadour es el legendario sitio de Los Ángeles donde ambos artistas y muchos otros, claro, se presentaron hace décadas. Just Call Out My Name está dirigido por Frank Marshall y producido por Ali Parker y The Kennedy Marshall Company. Ahora nos vamos a 1970 cuando Smokey Robinson and the Miracles conquistan la cima de la Hot 100 con The Tears of a Clown, tema coescrito por Stevie Wonder. Smokey fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1987 y los Miracles, los Milagritos, en 2012. 2013, Miley Cyrus alcanza el primer lugar de las 100 calientes dos veces con Wrecking Ball, hasta el momento su sencillo de mayor éxito, con ventas que superaron 3 millones de copias aquí en Estados Unidos. Y en los días previos a la Navidad del año 1980, el cantautor Dan Fogelberg debuta en la Hot 100 con Same Old Lang Syne, la canción que se acostumbra a cantar para despedir El año alcanzó su punto máximo en la posición número 9. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.